Bueno, ha llegado Felipe Piña.
¿Cómo les va?
Seguimos con vino.
La verdad que impresionante.
Con Santa Faustina.
Maravilloso.
Dijo hoy miércoles a la radio y de repente se encontró
venía,
con este banquete.
Sí, venía tranquilito.
Con un bolerazo.
¿Qué te parece? Estábamos hablando. Sí, Ramona, que era, me hicieron fanático al año. Pues la chica que
¿al
me
año
cuidaba,
de vida?
Sí, porque la chica que me cuidaba era mi niñera, era correntina. Y me ponía siempre Ramona y yo era fanático de Ramona. Y las primeras cosas que canté fueron de Ramona Galarza.
Muy bien.
En Mercedes. Pero aparte no te olvidas más, porque no. Esas cosas que suenan cuando sos muy chiquito no, te quedan para
era,
siempre.
Era como una ídola para mí, imagínate. Y sigue siendo una fenómena, ¿no? Total.
Bueno, Felipe, ¿cómo va?
Bien. Estuve ahí en la casa de nuestro querido Carlos Gardel, en Toulouse, recorriendo los lugares gardelianos. Y la verdad que es una ciudad que quiere mucho Gardel. Tiene su plaza central, dos murales muy bonitos referidos a Gardel, una hermosa galería donde están en el techo, uno va caminando y va viendo los murales. De los 15 murales hay dos dedicados a Gardel.
¿Hay algo físico que recuerde a Gardel?
Sí, hay un monumento a Gardel.
¿Dónde? Pero digo, ¿de que haya vivido?
Sí, sí, está la casa donde fue a vivir después de nacer, está el hospital, la Greve.
¿Qué tenía, 2 años? No.
Cuando vino para acá tenía 2 años y pico. Y en el hospital hay una hermosa placa, en la casa hay una muy bonita placa y un detalle muy simpático. La casa donde él nació ahora es una casa de departamentos y en cada uno, como se usa en Europa, cada uno de los pisos de los porteros la gente pone su apellido. Acá lo ponen por motivo de seguridad a veces, ¿no? Viste que están los porteros y está el cartelito en blanco. Pero ahí al lado de cada departamento pusieron Volver, uno, Garufa, el otro. Mi Buenos Aires querido.
Lindo, este, muy bueno.
Franceses que viven ahí, que en homenaje al maestro.
Como Ramón Navarro con Chukis.
Claro,
una maravilla, me pareció un detalle muy lindo, ¿no? Muy muy sentido.
¿Había gente de Tacuarembó? No.
No.
No había gente de Tacuarembó.
No. Bueno, pero aparte está comprobado que nació ahí, está la partida de nacimiento.
Él quiso fraguar un poco aquello para no volver, ¿no?
Exactamente. Para no volver a la milicia, había sido muy complicada. Esto fue después de la guerra. La guerra fue tremenda, bueno, y obviamente él estaba empezando...
La primera guerra,
que llamaba en ese momento la Gran Guerra, no era la primera.
Claro.
Nadie esperaba que hubiera una segunda y le decían la Gran Guerra. Y él entonces estaba empezando ya a tener una carrera importante en el 20, y ahí se hace esos papeles de uruguayo, pero está todo comprobado que nació en Toulouse, esta ciudad tan bonita, una ciudad de trovadores, por otra parte, una ciudad con mucha historia desde la época romana, era la famosa Tolosa, ¿no? De las Navas de Tolosa, que fue una batalla donde frenaron a los musulmanes para que no puedan entrar a Francia, tropas de España, y bueno, y un lugar de mucho trovador medieval, así que no es, parece que hay una historia previa de que nazca ahí nada más y nada menos que el Zorzal.
Un trovatore.
Total, un tipo que además le encantaba la música clásica, la ópera, gran cantante de canzonetas napolitanas también y algunas canciones en francés, un tipo con un gran extraordinario amor y sobre todo una muy buena persona, todos lo recuerdan como una gran persona, tremendamente solidario, a veces según sus amigos excesivamente solidario, o sea que no mangueaba ni le daba a todo el mundo y se quedaba sin plata, ¿no? Además de tener por supuesto lo que podríamos considerar un defecto, que eran los burros, ¿no? Como él mismo decía, a mí me perdieron los caballos lentos y las mujeres ligeras.
No, muy bien. Era el dueño
Claro, del Lunático.
Del Lunático.
Lunático, que era el caballo que manejaba el pulpo Ireneo Leguizamo. Que era muy divertido. Por ahí mira anécdotas, ¿no? Pero Ireneo, que era un tipo de muy buen humor, le decía a Romualdo. Y Gardel le decía, mirá que te digo Ireneo. Eran dos nombres tremendos porque era ya Romuald Gardés, como sabemos, claro, con claro. Ese, y él le pareció que era más sonoro ponerse Gardel, y bueno, un personaje muy lindo, estoy trabajando su biografía, y estuve ahí también en París, en todos los lugares donde estuvo actuando, en algunos hay algún recordatorio, como el Casino de París, que sigue siendo un teatro.
¿Él fue con fama?
Él fue con cierta fama, le había pegado muy fuertemente en Barcelona, que fue el primer lugar de éxito. Ahí fue impresionante porque fue por una semana y se quedó como 5 meses trabajando muy bien, en Madrid también, y ahí ya venía entonces con cierto reconocimiento a París, donde ya habían estado algunas orquestas grandes, a partir del año 13 más o menos, donde ya el tango era puramente sonoro, ¿no? Sin el tango canción, lo que traía Gardel de nuevo era el cancionista de tango. A partir de Mi Noche Triste, como todos sabemos.
El tango para ellos que era una danza.
Era una danza.
Una danza un poco
coreográfica. Y muy erótica, muy erótica, ¿no?
Una danza que... Pero digo, muy, muy... Para nuestro gusto, una coreografía...
Una coreografía compleja, linda, pero... Muy, muy del lugar del erotismo, como decía, al punto tal que tuvo que mediar, el como sabes, el Papa, ¿no?
Estamos con Felipe Piña, ya regresamos, las 11 de la mañana.
Tirao por la vida de Rante Bohemio, estoy Buenos Aires, San Clau en París. Cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar.
Bueno, no podemos imitar, igualar a Héctor Larrea de ninguna manera, pero qué lindo. No,
que canta. Es una maravilla. Y este tango se hizo en Barcelona, en Clown Paris.
Es verdad, cada vez sí. Canta mejor. Cada vez
que lo sí, claro, porque aparte hay una cosa que es cierta, porque cada vez la tecnología lo hace cantar mejor.
Lo hace cantar mejor.
Porque la gente que lo escuchó en el gramófono lo escuchaba bien.
En este uh-huh. edificio, en el segundo piso, un señor me dijo, cuando yo era... chiquito y armaba discos, los programas que manden aquí, Gardel sin guitarras,
claro,
me dijo. Digo, ¿cómo sin guitarras? Sí, porque suena muy feo, no veo que suena.
La lata, como... la lata.
No tenía la tecnología y le digo que hay un disco de Gardel con orquesta que le pusieron, ¿no?
Ahí
con
orquesta, al contrario, grande, sí, bueno, hay alguna cosita.
Claro, más moderno.
Sí, aparte él hizo
una cosa horrible lo que me dijo el tipo.
Y pero tiene razón, ¿no?
Pero por la distorsión, claro,
la voz se ha mejorado mucho.
Salía muy distorsionado, seguramente.
Sí, pero burro, porque es como es auténtico Gardel.
Sí, claro. la guitarra lata sonaba así. Y bueno,
Barbieri,
sí, Barbieri, Aguilar
y el
Riverol. Por lo menos la formación original, Riverol,
Aguilar. Riverol, que el nieto, sobrino nieto, periodista, hace mucho que no lo veo, Ignacio Riverol.
Ignacio Riverol, cómo no. Claro. Sí, sí. Sí, bueno, sí, la verdad que un tipo de una carrera increíble con esta voz y la pegó muy fuertemente en Estados Unidos también, ¿no? Cuando fue a grabar a filmar sus películas con la Paramount. Él grabó parte de su filmografía en Joinville, ahí al lado de París, con la Gaumont, y otra parte con la Paramount, ¿no? Donde él pedía que vayan artistas argentinos, porque decían que los gringos lo empeoraban, porque como no entendía bien el idioma, él no era actor y era peor todavía actuando con los gringos, y pues él pedía que le manden a Tito Luciardo y a gente de acá para actuar en New Jersey, donde se grababan las películas, ¿no? Rubias de New York, todas esas películas maravillosas.
Ahora, un adelantado, ¿viste los mensajes que grababa de allá?
Fantástico.
Acá estoy en la Paramount.
Muy buena.
Barra completamente agradecido.
Capo del marketing.
No, un capo total, saludando. Bueno, de hecho, está el último saludo a Colombia, ¿no?
Claro.
Absolutamente, sí.
Felipe, ¿qué tiene la figura de Gardel que te llamó la atención como para decidir embarcarte en esta investigación y hacer su biografía?
Y es un tipo, qué sé yo, también es un mito argentino, ¿no? Me parece que tiene tanto condimento interesante, qué sé yo, un tipo incorrecto, muchas cosas que me parecieron muy interesantes. Políticamente es un tipo que no tiene una trayectoria rara, ¿no?
Trabajó para los conservadores. Trabajó
para los conservadores, empezó cantando en los comités conservadores, aunque también cantó en algún comité socialista. Grabó muchos tangos anarquistas y socialistas y después grabó esa horrible marcha a favor del golpe del 30, ¿no? Pero después, a los pocos meses, graba esos maravillosos videoclips, que son los primeros videoclips de la historia, con Morera, ¿te acordás? Donde aparece Discépolo y canta Gira Gira y canta Viejo Smoking, donde actúa, donde dice pensar que yo fui revolucionario de la primera hora, arrepintiéndose de haber acompañado el golpe.
Bueno, eran artistas que no, la militancia política, eran artistas que laburaban.
Eran artistas, aparte nunca se metió en política, ¿no? Nunca hizo eso, pero en la época para quedar bien había que hacer ciertas cosas. Él necesitaba papeles, necesitaba, bueno, y ahí fue a actuar para Barceló varias veces, a los comités conservadores, arrancó de chico en el Abasto con unos un comité conservador también, pero nunca habló a favor de nadie, y salvo ese desliz de Viva la Patria, que este, y bueno, después había un error que él había grabado adelante, que durante mucho tiempo, porque no se correspondía el texto con lo que estaba grabado, hasta que se descubrió el disco, muchos pensaron que había grabado Adelante Radicales.
Adelante Radicales.
Pero no, claro. Él grabó un disco, una canción que se llamaba Adelante, que no tenía nada que ver, y que gracias a estos obsesivos coleccionistas de Gardel, que hay muchos por suerte, se descubrió cuál era el disco que no era justamente Adelante. Pero grabó también Soy Hombre de Leandro Alén, un tango sobre los 90, así que es un tipo multifacético y muy muy sensible a la cuestión social, ¿no? Independientemente del partido.
Bueno, venía de muy abajo. Totalmente. Hija de una inmigrante planchadora.
Madre soltera.
Conocía todos los estigmas de la época.
Uh-huh. Bueno, y de hecho el tema con su papá, que se supo que fue Lacerre, un tipo que complicado, que tuvo a ciertos pasos por el delito.
¿Qué papá?
El papá de Gardel.
¿El de verdad?
Sí, sí.
¿El
está detectado.
¿El de Francia?
Sí, está detectado. Mira. Estuve en la casa donde él vivió, el lugar donde trabajó. Después participó en una banda delictiva.
Eso, ¿qué hay de cierto con que estuvo engayolado en algún momento?
Él estuvo con unos problemas con la justicia de chico, porque era un poco un pibe muy de la calle, totalmente. Ay. Y una vez lo metieron preso, aparte se mandaba, ¿viste? Vivía acá en Uruguay, Corrientes, y se mandaba a vender cosas y algún acto de raterismo probablemente cuando tenía 10 años.
Y además la policía no respetaba absolutamente a los menores de ninguna manera.
Bueno, pero lo cómico es que lo meten en cana en Florencio Varela y le dice, ¿qué vas a hacer, pibe, para zafar? Le dice al comisario, voy a cantar. Y le cantó el comisario.
Y salió.
Claro. Pues ya tenía una voz maravillosa, aparte de ser muy pillo, ¿no? Y es una anécdota preciosa que le contaba.
Un chiquilín de bachín cantor.
Total. Porque el pibe estaba muy, la madre trabajaba todo el día, entonces estaba en la casa de una familia que lo cuidaba, pero se les escapaba y aparecía en el puerto, aparecía en cualquier lado, qué sé yo, ¿no?
Pero después, mito que estuvo en Ushuaia.
Totalmente mítico.
Mito, ¿no?
Absolutamente, sí. Sí tuvo el episodio de la bala, que no fue una acción delictiva, sino que estaba lo más tranquilo en el Palais de Glass y aparecen unos matones que no querían que cante una canción y lo persiguen y lo balean. Le pegan un tiro que va a quedar toda su vida alojado en el pulmón.
Justo en el pulmón.
En el pulmón. Sí, no se lo sacan porque era peor sacárselo y lo dejan, incluso cuando hacen la autopsia creen que eso tuvo
claro,
que ver.
Claro, que era una pelea del avión.
El avión, que nada que ver. No, nada que ver. El avión hizo una mala maniobra y además le tocó un viento medio huracanado que lo corrió de pista y lo tiró contra el otro avión, ¿no? El avión alemán que estaba esperando pista.
Un viento cruzado tiró un avión contra otro.
Exactamente.
Y se incendió.
Y los dos con totalmente repleto el tanque de combustible, así que fue un incendio tremendo, ¿no?
Y ahí estaba el abuelo de Carmen.
Claro, que murió ahí, y después se salvó Riverol, y salvó Aguilar, perdón, que sobrevivió, y Plaja, que era un español que hacía las veces de traductor, que fue más o menos el que mejor quedó, pero también quedó tremendamente dañado, y habló en un famoso reportaje de Pejkovich allá por el año 73. Guardó silencio mucho tiempo y contó un poco los detalles del accidente que coinciden con la versión de los peritos, ¿no? De cómo fue la cosa. Y después un capítulo aparte que lo podemos contar otro día es el traslado del cadáver, que es realmente de película. Eso sí es una cosa de película.
Pero porque tenemos un problema con los cadáveres nosotros.
Sí, vos fijate, ¿no? Porque de alguna manera el origen de... El primero que pide el cuerpo es Uruguay. Se apura a pedir el cuerpo. Colombia avisa que hay mucho trámite para poder hacerlo. En ese momento Argentina era un país muy influyente y poderoso en América Latina. Y se adelanta a la Cancillería Argentina porque el presidente Justo, en combinación con Natale Botana, el hombre más poderoso de la Argentina, de los medios gráficos, se le ocurre, para tapar el caso de Lisandro Latorre, del asesinato en el Senado de la Nación, donde habían matado a Bordaberry.
De las carnes,
era un escándalo mundial,
claro.
Ocupaba las tapas de los diarios. Botana le sugiere a Justo que empiece en la campaña pro repatriación de Gardel, y ahí comienza, va De Fino, que fue su manager, y hace todos los trámites, y el cuerpo hace un recorrido increíble, por una cuestión de comunicación y barco, qué sé yo, que va de Colombia a Panamá, de Panamá a Nueva York, donde lo velan una semana en el barrio latino, de ahí a San Pablo, Montevideo, donde lo velan también, y bueno, el velatorio de Buenos Aires, que es una cosa increíble, ¿no? En el Luna Park, con orquestas y discursos y baile de tango, toda la noche, y probablemente el velorio más importante hasta el de Evita, ¿no? Hasta que ocurrió.
¿Hasta el de Perón o el de Evita?
El de Evita fue más, el más importante de toda la historia argentina. Pero el de Gardel estaba ahí, y el de Irigoyen, ¿no? Que fueron también muy importantes. Pero un día hablamos, si querés, los detalles de lo del cuerpo, porque es una cosa de García Márquez, porque ocurrió en Colombia, justamente.
¿Y en Medellín quién es Gardel?
Y en Medellín es Dios. Es Dios, es una persona tremenda.
Lo tiene también explotado turísticamente, seguramente,
porque estuvo ahí. Sí, hay mucho club de tango, hay monumentos, hay recordatorios, hay hasta radios que se llaman Gardel, que se dedican exclusivamente al tango. Es una ciudad tremendamente tanguera, que además después recibió a mucho futbolista argentino, director técnico, con lo cual los paisa hablan muy al estilo argentino, el voceo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que es una ciudad tremendamente gardeliana, ¿no?
Bueno, Felipe, qué interesante esto de los que crean las leyendas, que Gardel está vivo.
Sí, maravilloso.
Que James Dean está vivo.
Total.
Que Jabrán está vivo.
Claro, por supuesto. Sí, aparte de los hijos, los nietos, que se declaraban hijos y nietos de Gardel, imagínate todo eso, ¿no? Después las chicas que se suicidaron o se intentaron suicidar el día de su muerte.
¿Sí? ¿Pero tuvo hijos Gardel?
No tuvo hijos. Hubo montones de juicios que no terminaron en nada concreto.
Tuvo
una novia.
¿Novias más famosas que otras?
Tuvo novias que nunca terminaban de... Mora Mari fue como aparentemente, claro. Pero nunca ella lo admitió, con una historia muy parecida a la de Gardel. Nació en Francia, vino de chiquita, con una casi abandonada de niña también. Una mujer preciosa, Mona Maris. Pero tenía una novia oficial que era María Isabel del Valle, que fue la única novia oficial de Carlitos, ¿no? Que él le da mucha pelota, pero bueno, la verdad, la llevó de viaje, que eso era como no era el amor de, no parecía ser el amor de su vida, ¿no?
No parecía. Salía con los muchachos, Gardel.
Claro, sí. Ella lo quiso, él la quería, pero...
Y a los inmortales iba, dice que iba, a los inmortales, a la de Corrientes.
Todo este recorrido de Corrientes, absolutamente, ¿no? Por supuesto. Venía hasta radio desde ya, ¿no? Sí. Así que sí, un personaje infinito, si te pones a pensar, ¿no?
¿Murió en el...?
35.
O sea que todavía no estaba la radio.
No estaba este local.
Estaba este local, si no.
Pero sí a lo que era Radio El Mundo, creo.
Claro. Yo estuve en un teatro, una vez fui a trabajar un teatro divino, como abandonadito ahí atrás del Congreso, que me dijeron acá, Gardel tuvo una actuación importante en los 20.
El Empir.
Ah, sí.
Claro.
¿Es verdad?
En la calle Hipólito Yrigoyen.
Ahí está.
Sí, sí. Bueno, él actuó prácticamente, donde vayas actuó, porque el tipo, impresionante las giras que hacía, pero en los pueblos más chicos. Arrancó, bueno, de muy chiquito, en 1913, más o menos, con Razzano, haciendo folclore, ¿no? Era la
cantor criollo. Las
camperas.
Claro, canciones camperas, claro. Vestido...
Y le debe mucho a los Bettinotti, a los Gavino Ezeiza,
que acercaron... los payadores, la herencia de los payadores.
Claro, que fueron como acercando la temática campera a la urbana. Y ahí viene la bisagra con el tango canción, ¿no? Un poco.
Ahora, el tipo en poco tiempo aparece con el smoking, todo.
Increíble.
¿Qué construcción?
No, maravilloso. Un marketing personal extraordinario, porque era, bueno, Carlitos, ¿no?
Gracias, Felipe.
Por favor, un gusto.
Así, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El más de más que extrañar, me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la ciudad. No ve que estoy enfrentado, pensé mi variado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no hice más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.